COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta tarde a las 5, la Basílica de Begoña acoge el funeral del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, en una ceremonia presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura. De momento, a esta hora sigue abierta la capilla ardiente en la Casa de Espiritualidad de Begoña. Va a estar abierta hasta las 3:30. Todavía hay tiempo para acercarse y dar el último adiós a Monseñor Uriarte. Por ahí han pasado muchas personas, tanto públicas como anónimas. Algunos también tenían relación con el propio Uriarte, como por ejemplo Pedro, que nos decía que era amigo suyo.
Bueno, porque yo lo conozco desde que era adolescente y bueno, pues aprecio todo su legado, la labor que ha hecho aquí en todos los sitios donde ha estado, lo que ha peleado por alcanzar la paz, y tengo un afecto con él especial. Yo lo conocí precisamente en esta casa de ejercicios. Era un sacerdote para mí muy significativo y luego pues he seguido lo que he podido, pues todo el trabajo que ha hecho y, en fin, pues ha sido, no es de la familia, pero casi.
Arracha León, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Soy José Luis Martín y hace ya algo más de una semana Monseñor Uriarte sufría un ictus que le mantenía ingresado en el hospital de Basurto durante unos días hasta que este sábado fallecía a los 90 años. Las muestras de condolencia y de cariño hacia una figura clave en la Iglesia Vasca han sido importantes. De hecho, el adiós a quien fuera referente para muchos aquí en la Iglesia de Euskadi pues va a contar con una importantísima presencia eclesial en el funeral que se celebra esta tarde. Han confirmado su asistencia, por ejemplo, el cardenal Ricardo Blázquez, que fue obispo de Bilbao también hasta el año 2010, el arzobispo de Burgos y anterior obispo bilbaíno, don Mario Iceta, el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, o el obispo de San Sebastián, Fernando Prado. También van a estar en Begoña esta tarde el obispo de Zamora, en donde fue obispo con Monseñor Uriarte, Fernando Valera. También el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, o el obispo de Urgel, Joan Enrique Vives. También estará el obispo de Palencia, Miquel García Andía. En cualquier caso, la importancia de quien fuera obispo de San Sebastián muchos años nos la daba los que nos contaban cosas de él, que han acudido a esta mañana a esa capilla ardiente, algunos incluso con testimonios personales importantes. Uno de ellos es el de Antonio.
El hombre era una bella persona. Yo he hablado con él muchas veces. Una persona razonable. Se podía hablar con él de cualquier cosa y yo solía ir a misa todos los domingos y a pedirle a Dios que me ayudaría, porque yo soy un preso de la cárcel de Basauri y he venido aquí pues a rehabilitarme.
No ha faltado tampoco el adiós de gente más cercana, gente de su pueblo, que además lo tenía cerca casi hasta el final, como sus vecinas Bego y Alicia.
Bueno, sí, le hemos conocido personalmente porque es de nuestra unidad pastoral. Pues hemos tenido cierta relación con él y queremos despedirnos porque a la tarde no vamos a poder venir al funeral.
Pues una persona muy cercana, realmente.
Que ha estado muy bien hasta el final, hasta que se puso malito el sábado pasado y, bueno, ha sido rápido, triste, pero pues no ha sufrido mucho.
En poco más de una hora, como te digo, se cierra la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde. Será antes del funeral a las 5 en la Basílica. Una ceremonia de la que ya sabemos algunas cosas más. Por ejemplo, que el presbítero Andoni Guerrica Echevarría, primo de Uriarte y vicario general durante su episcopado, será quien encabece la procesión desde la Casa de Espiritualidad, donde está instalada la capilla ardiente, hasta la Basílica, a la que será llevado en andas. Allí también acompañará la celebración la Sociedad Coral de Bilbao o la Banda Municipal de Chistulares bilbaína. El día nos trae más cosas, pero antes vamos con la información útil de servicio. Empezamos con el tráfico. Naya García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Del tráfico a la previsión meteorológica. Pues hemos tenido un tiempo bastante cubierto durante toda la mañana con lluvias que van a desaparecer algo de la tarde, cuando nos dice Euskamek que predominarán los claros, aunque todavía en la parte de Guipúzcoa la nubosidad va a aguantar más. Mañana por la mañana tendremos ambiente soleado. Al arrancar la jornada van a quedar todavía algunas nubes residuales y tendremos algunas nieblas en valles del interior del territorio que se disiparán para dar paso a un día soleado con las temperaturas además en ascenso. Las máximas van a volver a alcanzar valores de hasta 16-17 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 14 grados en Bilbao, 11 en Vitoria, 13 en San Sebastián y 12 en Eibar.
más planes de igualdad en nuestras empresas.
Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
Más liderazgo empresarial femenino.
Más transparencia salarial.
En Euskadi la brecha salarial existe y hay que sumar para igualar. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Trabajo y empleo. Euskadi, bien común.
En Euskadi avanzamos hacia una nueva organización de los cuidados, más igualitaria y corresponsable. Hacia un modelo propio, público y comunitario. Avanzamos para cuidarnos mejor. Pacto Vasco por los Cuidados.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Por cierto, que a esa capilla ardiente de Monseñor Uriarte ha acudido también algunas personas de la política. El primero, de hecho, este domingo, era el lehendakari Iñigo Urkullu, que estos días tiene también todos los focos puestos en su figura, pero a cuenta de las próximas elecciones autonómicas. Acabamos de terminar las elecciones en Galicia, las siguientes, las vascas. Todavía no hay fecha, pero no falta mucho para que la sepamos. Hoy mismo se reunía con los líderes de PNV y PSE, los partidos que sustentan su gobierno, Elisa López.
Sí, hoy lo que ha tocado la partitura de fin de legislatura y de la era Urkullu ha sido hacer balance con los líderes de los dos partidos que forman gobierno, a quienes Urkullu ha agradecido de forma pública su confianza y apoyo leal. Lo ha hecho a través de un mensaje en redes sociales en el que defiende que esta coalición está dando buenos frutos a Euskadi. Ha llamado la atención que Urkullu ha recibido en primer lugar al socialista Eneko Andueza en Ajuria Enea, quien ha destacado la colaboración sincera con el PNV en estos 10 años.
Satisfacción por el trabajo desarrollado. Queda mucho por hacer y mucho por mejorar, pero debemos valorar la estabilidad que hemos proporcionado a las instituciones y la colaboración sincera entre ambos partidos. En lo personal, estimo la dedicación y el rigor de Iñigo Urkullu como lehendakari, al que le he deseado lo mejor para el futuro. No hemos coincidido siempre, pero sí lo hemos hecho en el objetivo de llevar adelante unos acuerdos de gobierno que han sido buenos para el conjunto de la sociedad vasca.
El líder del PNV, Andoni Ortuzar, se ha unido a la reunión media hora después y ha trasladado al lehendakari su agradecimiento por la dedicación de estos años, así como la satisfacción del partido por una legislatura que ha alumbrado muchas leyes y ha consolidado, según dice, los servicios públicos de calidad. Todo apunta a que será la próxima semana cuando el lehendakari disuelva el Parlamento Vasco y convoque los comicios para el 21 de abril.
Bueno, una legislatura que va a acabar como empezó, con conflictividad laboral. Tampoco es mucha sorpresa, ¿verdad? Parece que es lo que toca en nuestra comunidad. Hoy mismo arrancaba una huelga indefinida en el transporte sanitario, las ambulancias, una huelga ante la que la gente, bueno, pues parecía no estar muy informada ni puesta en la movilización, pero los que sí la conocían, la verdad, es que la apoyan, como Mikel, que salía hoy del hospital de Basurto junto a su hija pequeña.
A mí me parece que está bien que salgan a la calle, porque hacen una labor estupenda para la sociedad y está luchando por sus derechos. Ya, pero si no luchan por sus derechos, al final la gente no se preocupa de eso. Tiene que preocuparse de todos. Al final todos nos tenemos que preocupar de todo.
A Ada la hemos pillado también saliendo del hospital. No sabía de la movilización. Se la hemos explicado y ha mostrado también su apoyo, aunque admite que puede causar molestias.
Bueno, es malo para nosotros, pero claro, me parece justo por ellos. Porque, a ver, es que es mucho trabajo. Y es verdad que hay poco personal. Muchas veces llama y a veces tardan en llegar. Ya no es porque no quieran, es porque... Me acuerdo de una vez que hemos llamado y volví a llamar y me dijeron, hay que esperar, porque no sé lo que había pasado, pero dijeron, es que hay mucha demanda ahora mismo. Entonces, es lógico, ¿no?
Esto justo a la salida de la manifestación de los conductores de ambulancias que salía a las 11 del hospital de Basurto. Uno de ellos era Josu, que nos decía por qué ha salido a manifestarse.
Como norma general, pasarlo mal. Eso es lo primero. Tú entras y ya ves que vas a andar tarde. Es normal que los pacientes... Pues bueno, al primero que pillan, que es en este caso al conductor o conductora que llega, le echen la bronca correspondiente, se quejen del servicio, como es normal, y nosotros lo entendemos, pero la persona trabajadora que entra con la ambulancia a conducir ya sabe que va a sufrir esto durante toda su jornada laboral. Aparte de eso, pues en muchos casos implica que al trabajar con prisas haya un elevado índice de incidencia en los accidentes laborales. Accidentes laborales que se producen porque la empresa ni siquiera cumple las más mínimas normas de prevención de riesgos laborales.
En principio, la situación está enquistada desde hace ya 2 años. Este jueves hay una nueva reunión entre las partes para tratar de desbloquear un conflicto que, como decimos, ha provocado ya 23 jornadas de huelga, 29 reuniones y una nueva este jueves. Esto de momento. Si escuchas Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñoz.